Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Mira, siempre hay que entender que para un partido oficial hay un límite de jugadores que pueden estar en el equipo, ¿no? El día de partido. Por lo tanto, es una decisión siempre muy difícil para todos los técnicos tener que decirle a alguien que no va a ir convocado, pero nosotros siempre partimos desde la franqueza y la honestidad. Cuando tratamos con los jugadores que juegan, les decimos, estás aquí por esto y este es nuestro plan, porque nosotros vamos siempre con un plan. Y los que no entran en ese plan puede ser por cualquier motivo, puede ser simplemente por el mero hecho de no haber rendido bien esa semana o días previos al partido, o porque cualquier otro motivo dentro de lo futbolístico, nunca es algo personal, desde luego. Y como dije, tener muchas opciones es evidentemente muy bueno, y cuando todo el mundo trabaja, como es el caso de nuestro equipo ahora, todo el mundo trabaja en un nivel muy alto. Al final las limitaciones te obligan a tomar decisiones con algunos jugadores que quizás te gustaría tenerlos en la banca porque el día de partido te pueden ayudar. Y esto es un tema siempre incómodo, pero también forma parte de nuestro trabajo, y los jugadores no tampoco vienen de otro mundo, entienden esto siempre y cuando se les explica o se les dé un razonamiento, más que nada, más que una explicación, es un razonamiento. Y luego decir también, animar para que continúen trabajando, porque el fútbol es algo vivo, cambia. Nosotros, por ejemplo, el día antes del partido tenemos que tener a todo el mundo listo para viajar, porque algo puede ocurrir en el entrenamiento, algo puede ocurrir durante la noche. Por lo tanto, esto, el que baje la guardia, pierde. Y nosotros queremos que todo el mundo esté siempre atento y listo. Desde lo más honesto que puedo decir como técnico, nosotros queremos lo mejor para todos, pero tenemos limitaciones y hay un cierto número que pueden ir a ocupar el plantel el día de partido, y eso le tiene que quedar muy claro a todos.
Son palabras del técnico de las Chivas, el señor Pavlovich. Saludos para todos. Así arrancamos esta edición de Fútbol Picante, con toda la incertidumbre que hay alrededor del futuro de Santiago Ormeño, futbolista que llegó a las Chivas envuelto en una polémica por si debería ser considerado extranjero. Él es mexicano de nacimiento, tiene sus papeles que lo acreditan como peruano, por eso es que puede ser seleccionado. No olvidemos una vez que fue el Tata Martino el que le cerró las puertas en México. Él optó por una mejor oportunidad, al menos así lo vio. Y desde un inicio, como dicen, lo que empieza mal luego termina mal. Hay muchas voces que apuntan que está ya fuera de las Chivas. Bienvenidos a Fútbol Picante. Así arrancamos. Con mucho gusto, Héctor Huerta, Toño Valle, de Alberto Franco. ¿Qué pasa, Toño? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adal? Gusto saludarte. Hola, Héctor.
Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues le salió mal el tiro a Ormeño, ¿no? Estaba en el León.
Sí.
Cazando una oportunidad. No le dieron oportunidad a los técnicos que estuvieron. Ahora en pretemporada mete goles en los partidos y lo sacan. Y no lo llevan al partido de ida, y ahora parece que Paunovic ya dijo a la directiva, no lo tengo en planes, no lo considero, así que transfiéranlo donde puedan.
No hay todavía una versión
oficial. No la han dado oficialmente,
por parte
pero,
de Chivas,
pero está fuera.
Las razones,
la carta,
¿no?,
es de León, ¿no? Está a préstamo él con Chivas, ¿no? Hasta donde tengo entendido.
No lo sé, probablemente no. Probablemente ya sea de Chivas. Okay. Creo que es de Chivas ya. Sí. Te lo checo ahorita, pero creo que es de Chivas.
¿Eh? Sí, yo también tenía esa idea que era de Chivas, y ayer se me generó la duda que...
Sí. Ahorita
lo verificamos si es de León o de Chivas. El punto, Toño, pasa porque en Guadalajara no es que sobren centros delanteros, no delanteros, bueno, es que en sí, general, centros delanteros.
Bueno, pero un poquito sí, ¿no?
Un poquito.
A ver, Daniel Ríos.
Uno.
Ajá. Ronaldo Cisneros.
Dos. Pero juega más tirado a un costado.
Pero arrancó su carrera más como centro delantero, ¿no? Como que medio lo habilitaron un poco por fuera. No sé si es producto de la falta de gol, pero como que medio me lo habilitaron un poco por fuera, pero puede jugar ahí de...
Creo que todos los técnicos que han pasado por ahí, por Chivas, les dice a Mauri, oye, no seas gacho, trata de meterlo, ¿no? Porque me costó 5.9 millones de dólares. Higuera me lo compró de Santos en esa cantidad. Ayúdame a que siga jugando, para ver si lo vendo a alguien, ¿no? Yo creo que es eso. No lo han podido vender. ¿No? Es un chico que no ha pegado, tiene mucho tiempo ya en Chivas, muchos años ya. Y no pega para nada.
Oye,
¿no?
Y jugó en Tapatío también, bueno, ¿no? Y tampoco
te la compro. Llevamos dos. Luego,
JJ Macías.
Está lesionado y va para largo
hasta
todavía.
Marzo, pero, marzo.
No funciona.
Marzo.
Y...
No, Daniel Ríos y luego...
Ah, bueno, Ríos.
El Tepa González.
No, el Tepa. Sí, sí, sí. El Tepa y es Puente. ¿No? Puente Daniel, también, sí, el chico de la cantera, del que se hablan cosas muy interesantes y muy buenas.
Luis Puente.
Sí,
Luis Puente.
Sí, 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 Puente. Se habla muy bien de él.
Sí, pero Luis Puente no está listo todavía. Viene de una lesión también muy larga, de un año, dos meses, y JJ Macías ya tiene casi los 8 meses, entonces es muy difícil, porque tienes a Ronaldo Cisneros y tienes a Daniel Ríos y al Tepa González, es lo que tienes ahorita.
Es lo que tienes.
Y Ormeño era mejor opción que todos.
Que nos confirma la producción, sí le pertenece a Guadalajara.
Sí, le pertenece.
Ya lo compró en su momento Ricardo.
Ya lo confirmó, pero ahorita confirmo con Canal de León.
Alexis Vega, Saldívar, que ya no está.
Ya no está,
se fue al San Luis.
Está San Luis.
El Piojo Alvarado no es 9.
Fuera.
Ormeño sí lo es, Macías sí lo es, pero también, insisto,
y Alexis está tampoco lesionado. Es centro delantero, ¿no?
Ya está Alexis claro tampoco. Que... Por eso digo, a ver, delanteros Guadalajara tiene, sí, pero lo que tanto ha adolecido Chivas en el pasado es de un centro delantero nato.
Las oportunidades recibidas a Ormeño tampoco daba la impresión de ser la solución a esos
pero
problemas.
Lo que dice,
¿no?
Héctor, es cierto, en pretemporada estaba respondiendo.
Hasta hat-trick metió contra
Santos.
Metió
3 contra Santos. Sí. Y pintaba para ser el titular y de repente, ¡pim! ¿Qué pasó?
Lo borran del partido de ida contra Monterrey, lo borran de la delegación y ahí viene ya el desenlace. Ya se viene la bronca y entonces Ormeño sale. Hay que preguntarle a Ormeño. También Ormeño es muy claro de conceptos.
Sí, sí, sí.
Él no es muy
neta.
No esconde
cosas,
es muy neta,
habla,
¿no?
Sí.
Es muy neta y reconoce cuando él la riega y reconoce cuando alguien está... Yo creo que en este caso están cometiendo con él una injusticia, me parece. No lo han probado en Chivas, no sabemos si pueda ser titular él.
Bueno,
cada que entra me parece que es muy peligroso. El otro día metió un gol de cabeza, uno de zurda y uno de derecha.
Sí. Hat-trick perfecto.
Sí, perfecto. Y era es un partido oficial contra Santos, tú dices, bueno, pretemporada, a unos días de empezar el torneo, pues este es mi centro delantero.
Sí, sobre todo porque no aparece uno que claramente levante la mano y diga, voy a hacerlo. No, si tuvieras a ese futbolista ya que claramente es tu titular, lo podría uno entender, ¿no? Pero no va por ahí la cosa con Chivas. Ahora, también Ormeño ha sido de muchos altibajos, ¿no? O sea, dos muy buenos torneos en Puebla.
Inexistente en León.
Y hasta el momento, hasta el problema es que nos estamos basando en un partido de pretemporada en Chivas.
Eso
pues también inexistente en Chivas. Y no le quiero faltar al respeto y no le quiero quitar mérito a lo hecho en pretemporada, pero en temporada regular hasta el momento. A ver, yo hoy creo que después de todo lo que se armó en torno a Ormeño, ¿no? Y ese. A ver, el tipo nació en México y ni siquiera tenía que haber ningún tipo de duda ni de
disputa.
Pero lo hubo, ¿no? Y digamos que hubo quien pensó que se rompió cierta tradición trayendo a Ormeño.
Bueno, quien pensó eso quería inventar algo, porque no existe.
Pero bueno, si a final de cuentas fue él el jugador por el cual se dio ese paso, y algunos consideran que se terminó por dar, tal vez como que no terminó por valer tanto la pena, ¿no? Y otra vez, eso tiene que ver con un Ormeño que en Chivas no encontró la manera de categóricamente consolidarse como titular.
Hay que tener una regla con Jorge Vergara de que jugador que hubiera nacido en otro lado, siendo hijo de padres mexicanos o habiendo nacido aquí, que podía optar por otra nacionalidad, tendría necesariamente que jugar con la selección mexicana. No podía jugar con ninguna otra selección. Y esto lo hicieron por varios jugadores que venían de Estados Unidos, entre ellos Alex Zendejas, que estuvo ahí. Entonces lo hicieron por eso. Pero luego llegó a Mauri y cambió la regla. Y ahora es, aunque juegues con una selección de fuera, como el caso de Ormeño, puedes jugar en Chivas, siendo mexicano.
Sí,
siendo mexicano, ¿no? Femenil, pues ahí han sido como más laxas, ¿no? Creo que trajeron una guatemalteca. Entonces ahí como que ha sido más laxo el asunto. El caso es que en el asunto de Ormeño, yo sí creo que Ormeño en este momento, no teniendo un centro delantero referente de Chivas,
debería
él
ayudar.
Era la opción.
Sí, estoy
él era la opción.
Pero si en el pasado...
Si falla ya en los partidos, pasan 5 o 6 fechas, no pasa
nada. Que sí falló. Los pocos minutos que tuvo con Guadalajara, como cambio, falló.
Digamos la verdad, Adal. Cadena no lo pidió y no lo quiso.
No, Cadena no lo
Cadena quiso. No lo quería. Entonces, si no te quiere el técnico, como Haaland, que tampoco lo quiso, porque no lo pidió él. Entonces, si no te quiere el técnico, es muy difícil.
Pero Héctor, no te quiere Cadena, no te quiere Haaland, no te quiere Paunovic. la culpa no puede ser de todos los entrenadores. Sí, o sea, ahí estoy con Toño. No, hay algo en el futbolista.
De dos entrenadores.
¿Cómo?
Dos entrenadores hablamos.
Cadena y Holland.
Cadena, Holland y Pavlovich.
Y Cadena y Holland me parece que no van a llegar a ser entrenadores.
Y a ver, perdón.
No seas así.
No, para ver el fútbol. O sea, tú no puedes. Un delantero es muy realista porque lo cuantificas en goles. Es muy realista.
¿Y cuántos metió con Chivas?
Por eso, si no lo metes, pues ¿cómo va a meter?
No, pero sí había tenido oportunidades.
Desde la banca nadie mete goles.
No, pero ¿no crees que...?
No, muy pocas oportunidades.
Pero Chivas tampoco va a buscar en estos momentos dispararse en el pie, ¿no? Yo creo que inclusive, si ya te trajeron algo, o sea, si algo le favorecería en todo caso a esta nueva directiva, pues este ya estaba, ¿no? Y en una posición donde tampoco es como que sobren futbolistas
mexicanos. Y se fue Saldívar, o dejaste ir a Saldívar.
Exactamente. O sea, no me imagino una situación... Algo tuvo que haber pasado porque no me imagino que Chivas de la nada se dispare en el pie. O sea, que de la nada Chivas haya dicho, ¿sabes qué? No, tengo... Pues,
salvo que prenda alguno en el torneo, pero yo creo que sí es un disparo al pie. Si no prende ningún centro delantero de Chivas en el torneo...
Pues es que el que más jerarquía tiene, entre comillas, es Ormeño, ¿no? O sea, el que más ha hecho en Liga
MX. Más comprobado.
Sí, con todo, y fue ese paso fugaz en Puebla, ¿no? El que más tiene, de alguna manera, pues, cierto crédito.
Sí, pero él quiere jugar y no... O sea, de nada le sirve estar en Chivas... Aunque tiene contrato, pero de nada le sirve estar en Chivas con contrato si no va a jugar.
No, de acuerdo.
No tiene caso. No. Él tiene que buscar, ahorita que todavía hay posibilidad de cambiar de equipo, tiene que buscar otro lugar donde jugar. Y creo que...
Pero Héctor, después de que ya se jugó una jornada, ¿no te parece un tanto ingrato? O sea, yo no estoy diciendo que Guadalajara está en todo su derecho, ¿eh? Paunovic, si algo ven el futbolista, no le gusta, lo puede dar de baja en cualquier momento, ¿no? Sí. O sea, una indisciplina, algo no está haciendo, lo puedes dar de baja cuando sea. Pero si no te convenció desde hace rato algo, ¿te esperas hasta la jornada 2 o previo de la jornada 2 para echarlo por la puerta de atrás?
Que haber hecho antes.
Hágalo antes, en la misma pretemporada. Claro, y si quieres, úsalo en pretemporada porque le estás pagando un sueldo, pero avísale para que con su representante consiga club. No ahorita, ¿no?
Y dicho sea de paso, porque mucha gente trabaja por agenda. Yo ni lo conozco, Ormeño, ¿eh? Ni lo conozco.
No lo conozco.
Ni lo conozco, pero yo te digo una cosa.
¿Tú tienes agenda?
Muchos tienen agenda, sí.
¿Tú?
Yo no. Pero muchos tienen aquí. Sí.
Conozco a
varios. Te lo digo con absoluto conocimiento de causa. Pero viendo lo que tiene Chivas, Daniel Ríos, que lo corrieron de fuerzas básicas, porque no tenía, porque se creía más de lo que era. Los técnicos de ahí lo corrieron, lo mandaron a Estados Unidos libre. El Pocho Guzmán lo corrieron de Chivas porque se hacía tatuajes. Imagínate qué estupideces de Chivas, ¿eh?
No, pero esa no pudo ser la razón, Héctor.
No, porque...
Esa fue la razón. No, esa no puede ser la razón.
Sí, lo vendieron, lo prestaron al Pachuca y luego lo compró el Pachuca porque se había puesto tatuajes y todavía era un novato. Entonces, ¿qué si se pone tatuajes, qué? ¿Qué importa? Bueno, pero ahí está. Daniel Ríos lo echaron ellos. JJ Macías se fue a España, fracasó, ¿sí o no?
Sí.
Fracasó.
Ya se habían deshecho de él, lo mandaron a León. Tepa, no, o sea, déjalo de España.
Tepa González ya tiene 3-4 años ahí, no hayan qué hacer con él. Lo prestan, lo traen otra vez de regreso, no pasa nada. Luis Puente es un chico todavía muy joven del Tapatío también, viene de una lesión larga. Ronaldo Cisneros ya no sabe ni dónde, a Zacatepec, se fue ahora a Atlanta, en Estados Unidos.
Súmale a Irizar, que ya no está este torneo, pero que el anterior también supuestamente te iba
Irizar
a reforzar.
Irizar que volvió al Querétaro ahora. Imagínate, o sea, y ponen, y nadie pega. Por eso te decía que para lo que tiene Chivas, lo menos malo era Ormeño.
Estoy de acuerdo.
Lo menos malo. Para probar 5 o 6 fechas y no te da bueno.
Sí, o sea, para de plano descartarlo, pueden tener que te ganen la titularidad. Para de plano.
Ponen 5 partidos para ver si
lo ves. O que compita, ¿no? O sea, o que venga desde la banca, pero que de plano decidas que ni siquiera cuentas con él. O sea, yo reitero, a mí algo no me cuadra.
Yo sí estoy esperando que Guadalajara, ya sea en la misma conferencia de prensa que hubo hace rato, en un comunicado o algo, den las razones. Porque lo que han dicho es, hemos tenido una conversación con Ormeño y sabe cómo están las cosas. Vamos a escuchar al técnico.
En primer lugar, Santiago es nuestro jugador y bajo contrato, y nosotros esto lo vamos a respetar siempre. El tema de no entrar en planes es más, hay un orden por el que nosotros vamos y nosotros medimos nuestro plantel. Entonces, con la incorporación de Daniel Ríos, la situación en la delantera se está agrupando y ahí hay que tomar decisiones, decisiones que nosotros siempre vamos en función de lo que pensamos que es mejor para el equipo y de la manera que nosotros queremos jugar y planificar el partido siguiente, en este caso contra Atlético San Luis. No hay nada más que decir en cuanto a eso, pero a Santiago, desde luego, que hemos tenido una conversación con él esta semana y decirle que cómo están las cosas. Siempre vamos a respetar a él y a su familia y a su situación con nosotros, pero también entender que aquí hay una competición y va a haber todavía más.
A ver si entendí, Héctor. Dice el técnico Paunovic, hay un orden, es decir, hay una jerarquización en los futbolistas que tiene, en este caso en los delanteros, uh-huh. Y como llega de últimas Daniel Ríos, está desplazando a Ormeño y es el sacrificado meramente por un orden de abundancia de futbolistas.
No dijo que el fútbol era vivo, lo dijo minutos antes, ¿no? El fútbol está vivo y te puedes ganar tu oportunidad y en la cancha te sigues demostrando en los entrenamientos, ya no entendí.
Entonces, es de lo que te digo. Si en pretemporada, que es donde tú estás probando el equipo que va a jugar la liga, este cuate te mete 3 goles y los otros no meten nada, o meten 1, pues por simple lógica yo meto al que mete 3 goles, ¿no?
O ni siquiera lo hubieras usado tanto en pretemporada, ¿no? O sea,
sí, lo usó porque no había más, dice él, ¿no? Porque no había llegado Daniel Ríos, porque no está Macías, porque Puente estaba lesionado. Tenía el Tepa y la competencia con el Tepa no hay competencia. Pues es que Ormeño ya tiene un nombre en primera división, el Tepa todavía no.
Es verdad.
O sea, ya hizo un torneo 8 goles,
sí.
Ormeño. Ya mostró con Puebla que puede meter goles. Con León fue un accidente porque pues Holland veía el fútbol de espaldas, ¿verdad? Entonces,
a ver, Héctor,
es muy complicado.
¿Y si el accidente fue Puebla? Pensando en que Ormeño, al que decíamos hace rato, no Chivas, ya había descartado a tal y tal jugador. ¿Ormeño ya sabía de probar a Chivas?
No creo,
¿eh? Y antes de llegar a Puebla, lo cepillaron, ¿eh? O sea, se fue a probar y le dijeron...
No, o sea, tú estás diciendo que lo que pasó en Puebla con Ormeño fue chiripa.
Eso es lo raro, lo otro es normal.
Es que no puedo decir chiripa, pero ¿cuándo se ha sostenido ese nivel y cuándo lo ha vuelto a mostrar?
Pero Ormeño ha jugado también, ese es el
error. Pero en América tampoco pasó nada. Y a ver, a Puebla llegó y tampoco es como que haya llegado. A ver, tampoco es como que Puebla haga mucho ruido cuando llegan futbolistas, pero no era considerado titular en un principio y se fue ganando poco a poco, ¿no?
Sonó hasta para ir a selección siendo futbolista de Puebla.
¿Y después?
Ahora, también dicen que no todos los caminos son para todos los caminantes, ¿no? Pero el caso de Martín Barragán en Puebla.
Ajá.
O sea, en ningún lado había sido tan goleador como Puebla. Bueno, a lo mejor a Ormeño le falta un equipo donde pueda jugar y ser goleador.
O irse, o buscar regresar a León, donde está el Arcamón, pues con el que ha funcionado.
Podría ser con el Arcamón, que también el Arcamón creo que lo soltó deliberadamente, no lo quería tener. También hay que ver qué comportamiento tiene él en entrenamientos, qué disciplina tiene para las cuestiones tácticas.
Yo creo que vamos
a lo mejor hay un problema ahí de comportamiento de él que no le permite consolidarse en ningún lado.
Es que yo sí
puede
creo.
Puede ser eso, pero yo de competencia futbolística.
Sí,
que tiene Chivas no es nada.
Ahora, ¿no será que Chivas también?
Ormeño te puede dar más que lo que tiene Chivas.
Sí, eso
¿no
sí.
¿No será que Chivas no es tan transparente en la intención de poder venderlo?
Eso sí.
Mejor no mejor saco no sus trapitos, sino ya nadie va a querer acercarse a la tiendita.
Ya deja de venderlo. Paga $45,000 al mes. Entonces, ¿quién le va a pagar eso en otro equipo?
Bueno, pues se antoja complicado el futuro de Chivas y también el futuro de Ormeño. Activa la encuesta en @footpicante. ¿Es una decisión correcta que Paunovic no convoque a Ormeño? Sí o no, son las opciones. Vote, participe con nosotros. Leeremos más adelante sus comentarios. Hacemos pausa y al volver, ¿qué cambios debe hacer el técnico del América para venirse al Toluca? Venimos. De regreso en Fútbol Picante, la invitación para que disfrute este viernes en punto de las 9 p.m. tiempo de la Ciudad de México, el duelo entre la Franja del Puebla y Querétaro. Por la final de ESPN, por supuesto, también en Star Plus. Este sábado el América estará visitando a los Diablos Rojos del Toluca. Un América, Toño, que dejó un sabor amargo en su primera jornada, ¿no?
Sí, pero ya dijo Fernando Ortiz, ¿no? Nos cuesta la jornada 1. Los arranques...
No es mentira.
No lo es. Tampoco es mentira que después en la liguilla el equipo medio se cae. Tampoco sería mentira.
Esa es una verdad absoluta y rotunda.
Sí.
Pero,
sí,
Toño, a diferencia de lo que pasa en la fase...
Sí.
Pero esta es la clave con América. La fase regular todo es maravilloso y son el Real Madrid y están en la otra liga. Otro nivel y
no
los
vale
récords y demás
ya.
Y los demás equipos no existen y Guadalajara es un desastre, América todo precioso. Cuando viene el fracaso en liguilla, ahí sí atacamos no al América, al sistema de mediocre de competencia del fútbol mexicano que le permite al 12 meterse entre los primeros.
Ya quitamos los goles de visitante porque pues también al principio el gol de visitante era el problema.
Y luego, o sea, la posición en la tabla.
Luego la posición en la tabla, pero pues ahora la vez pasada ni siquiera la posición de la tabla porque pues los terminó echando.
A Solari le pusieron los dos torneos, ¿cuál quieres? Y los dos perdió.
Y Ortiz ya ha llegado haciendo ruido, ¿no? Y pisando fuerte, diría Alejandro Sanz.
Dos semifinales los perdió.
Corazón partido también, diría Alejandro Sanz.
Bueno, están en duda Fidalgo y Brian Rodríguez. ¿Qué tanto puede afectar esto, Víctor, al América?
No, el América tiene un plantel muy, muy amplio.
Es el más caro del fútbol mexicano este torneo.
Sí, y tiene un plantel muy grande. Entonces, si falta Fidalgo, pues pones a Richard Sánchez, pones a Aquino, resuelves
el problema. Esa tal vez es la más difícil de suplir, ¿no?
Entonces, no,
no, o sea, yo sí creo que sí hay un
nomás
futbolista.
Fidalgo juega más a la izquierda y Richard Sánchez sí, más a la derecha.
Pero entrega mejor la pelota, ¿no? O sea, Fidel, si llegara a jugar aquí, ¿no? O sea, sí me parece que pierde América.
Pero Richard tiene más disparo, más potente.
Sí, de acuerdo. Pero de hecho, yo creo que parte importante de la consolidación que ha logrado en temporada regular Fernando Ortiz fue a partir de Richard Sánchez y Fidalgo, ¿no? Esa dupla, esa sociedad, me parece que ha sido el acierto más grande y creo que he entendido que en la medida que están
también a Jonathan
estos dos,
Dos Santos, ¿eh?
Sí.
Que parece que no, pero ahí está.
¿Por qué esa cara?
Y es muy
pues
confiable.
Porque ya tienen también un buen rato que no vemos. O sea,
si te escuchara Mario Carrillo, él dice que Fidalgo.
Que Jonathan es.
No.
Que Fidalgo no. Y Jonathan.
Él dice que hay que sacar a Fidalgo.
A ver, este es el aporte que tiene Fidalgo para hacer ese balance, ¿no? Ese análisis de Fidalgo en América. Es el primero en partidos disputados, el segundo en minutos, en porcentaje de participación. Tocas de pelota, pases recibidos, pases que genera, goles.
Déjame tomarle una foto justo de eso para cuando Mario me haga caras, ¿sí? Le enseño esa gráfica a Mario.
No tiene desperdicio esto.
No, en lo más mínimo. A ver, pero además se nota, ¿no? O sea, hoy sí creo que el futbolista más importante de América hoy es Álvaro Fidalgo. Y me parece que lleva un par de torneos siéndolo así.
Lo que a mí me parece que es como, es muchos servicios cortos. Entonces, yo quisiera verlo más profundo, ¿no? Con llegando más al área, siendo más productivo en goles, siendo más productivo en asistencias de goles.
Aún así, ser el cuarto mejor goleador,
sí,
jugando bastante lejos del área, Héctor.
Es que también ahí el número 10, que tendría que generar todo lo que te digo, goles y asistencias, pues Diego Valdés ha quedado de ver muchísimo. Es un jugador que no ha cumplido. Pero tiene a Jonathan Dos Santos, tiene a Richard Sánchez. Y luego por Brian, pues tiene a Cabecita para que juegue en su lugar. No tiene problema. Tiene a Roger Martínez, que puede jugar también ahí. No, el América no tiene problemas. Si faltan los dos, no pasa nada. No pasa nada. El América tiene un plantel muy completo como para no tener excusas. Yo el América me parece que es un equipo sin excusas.
¿El portero?
¿El portero cumplió? ¿Cumplió ahora?
Sí.
Y si no cumple, está Malagón atrás.
Yo no tengo agenda, voy a usar tu frase. Y no lo conozco, voy a usar tu frase.
Tampoco.
Pero desde el 2019 sigo sosteniendo la idea que nos va a sorprender el rendimiento de Óscar Jiménez como guardameta de América. Ya
no puede esperar más tiempo, tiene 34 años, Adal.
Bueno,
apenas va a empezar.
Él ha aceptado también esto, Héctor.
Él
porque él aceptó estar a la sombra de Ochoa, que quiere jugar los oficiales, los de Liga, los de Conca Champions, los de Copa, los de Exhibición.
Ver, también cuando llegó.
Venía de Jaguares de Chiapas también, sí. O sea.
No, pero Óscar Jiménez podría ser titular en cualquier equipo.
Es que
me apuras, podría ser titular en Chivas.
Ese creo que es un grave, es un problema que adquiere. Si fuera el portero suplente de cualquier otro equipo, no hablaríamos tan alto como hablamos de Óscar Jiménez.
Toño, cuando ha habido cinco minutos para jugar, el tipo ha respondido, discurso, y eso te genera presión.
Ese discurso lo escuché de Navarrete, ese discurso lo escuché de Hugo González. O sea, qué bueno, como suplentes, muy bien. Y quiero ver, o sea, todavía me parece que falta ver más tiempo a Óscar Jiménez como para pensar, ha sido la decisión acertada. Ya han pasado porteros suplentes de América que uno decía, no, si se va, ahí está Navarrete, no pasa nada. Se termina yendo, no, se va Moy, no, ahí está Hugo, no pasa nada. Y después tuvieron que corregir porque muy buenos porteros suplentes, pero ser portero titular de América no cualquiera.
Recordemos lo que le pasó a Julio González cuando se fue a Talavera, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Dijimos, Julio González, a cada momento cumple. Ajá. Había jugado en liguilla muy buena y luego lo quitaron en la final para que jugara Talavera, pero Julio entró a un torneo y no respondió.
Uh-huh.
Entonces, Julio le costó el puesto. Hoy llega Sebastián Sosa y le quita el puesto de inmediato. Hay que ver, en el caso de Óscar Jiménez, si no aprovecha, que ya tiene 34 años y ahora va a ser titular porque el técnico dijo, tiene toda mi confianza. Cuando el técnico te dice eso y no respondes después, está Malagón atrás, ¿eh?
Y por algo lo trajeron.
Y Malagón se
quiere traer.
Y es
un gran portero también, Malagón.
O sea, perdón, si considerara el propio América que la respuesta es Óscar Jiménez, pues subes a uno.
No trae a Malagón, sube a Tapia,
claro.
Y ya, punto.
No, bueno, también es muy sano mantener esa competencia en todas las posiciones y qué decir en el arco, ¿no? O sea, al segundo error de Jiménez, porque creo que cualquier portero tendría derecho a equivocarse una
vez. Sí,
¿cuál? Se equivocó contra Cruz
correcto,
Azul.
Correcto.
Lo pusieron otra vez contra Monterrey, mira qué actuación tuvo.
Mira qué actuación. Te puedes equivocar una. La segunda ya podría venir Malagón.
Pero el Guacha ya probó un torneo completo. Uh-huh. Y también dijimos, a ver qué tal. Hoy es su segundo torneo completo. Vamos a verlo. Empezó muy bien.
No, empezó muy bien.
Y Jiménez también empezó bien, Oscar
sí,
Jiménez.
La verdad que sí.
Lo que le tocó hacer, lo hizo bien.
La verdad que sí. Ya no lo voy a defender tanto porque dicen que es mi amigo. Y
no. A lo mejor tú traes agenda.
Lástima, ni tengo agenda ni lo conozco.
Ormeño en la de Héctor y Oscar
Jiménez. Faltas tú. Ahorita a ver qué y creo que ya sé por dónde vas.
Mira lo del Puebla, ¿eh? Ahorita te
sí, 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 bueno, hacemos pausa y regresamos a Fútbol Gigante. Y esta canción ya la he escuchado varias veces, ¿no?
Este es candidato, aunque no lo creas.
¿Es candidato?
No era y ahorita ya volvió a ser.
¿Otra vez?
Sí.
La invitación para que este viernes, en punto de las 6:50 p.m., tiempo de la Ciudad de México, por la señal de ESPN y de Star Plus, debe ser buen partido, ¿eh? El Atlético de San Luis recibe al Chiverío. Y usted podrá seguirlo por ello.
¿Hasta dónde puede alguien en tu posición, con lo que has hecho, con tu nombre, decirle a la selección, yo quiero ser el técnico? ¿O esperas mejor a ver cómo se mueven las cosas?
No, la verdad es que puedes decir, yo quiero ser el técnico. Claro que quiero ser el técnico de la selección, siempre lo he dicho. La selección para mí siempre ha sido importante. Cuando tengo proyectos, estoy trabajando, pues obviamente tengo que estar pensando en dónde estoy. Pero por supuesto que si viene una posibilidad de estar en... Y vamos a esperar, y como lo he dicho, si no soy yo y el que decidan que sea, hay que apoyar porque la selección lo único que necesita es apoyo.
Ahora, ¿es un tema de nacionalidad que sea mexicano o del medio mexicano? Porque el nombre que ha resonado mucho también es el de Guillermo Almada, que es uruguayo, no es mexicano, pero tiene tiempo trabajando en el fútbol mexicano. ¿Cómo ves tú esa parte de que sea alguien tal vez no mexicano, pero que sea del medio mexicano?
No, a mí me parecería que debería ser mexicano, ¿no? Porque ya lo vivimos con otros técnicos. Creo que hay técnicos que se consideran mexicanos, como La Volpe, como Tuca Ferretti, que me parece que tienen mucho más valía, ¿no? De Almeida no ha hecho malas cosas, es un técnico uruguayo que él levantó la mano. Me parece que hace un buen trabajo en Santos sin coronarlo, y ahora viene a coronar un buen trabajo en Pachuca. No es un mal técnico, pero bueno, pues... seguimos insistiendo, para mí sigue siendo extranjero.
¿Ya has hablado con alguien en selección? ¿Has podido establecer a lo mejor algún contacto, alguna fecha para entrevistarte o todavía nada?
No, todavía nada. Tranquilo, esperando, y si se da, estamos listos, y si no, bueno, pues también estamos listos para lo que venga.
Bueno, palabras de Miguel Herrera, este el desempeño como técnico de la selección en cuanto a resultados, el título que consiguió en esa Copa Oro, la eliminatoria mundialista, le aventaron la papa caliente, la resolvió muy bien. En el mundial se quedó en donde se quedan todos con ese famoso
penal. Ya no todos.
Tienes razón.
Sí, yo hubiera
todos salvo a Martín.
Exacto, yo hubiera querido el Tata.
Tienes toda la razón.
Como todos.
Disculpa, sí, tienes absolutamente toda la razón.
Bueno, todos los que les interesa el fútbol mexicano han quedado.
En lo deportivo,
¿no?
Sí, él quería cobrar ya. Pero ya déjalo ahí, Héctor, ya déjalo ahí. A ver, muchos se sorprenden o se molestan porque Miguel Herrera le gusta dar declaraciones, hablar, y parece que está como en gira de medios, ¿no?
Está en campaña ahorita.
Está en campaña y habla con... ¿Te digo algo? Qué bueno que sea así. Sí. Yo, si algo le reconoció a Miguel Herrera, es el teléfono de Miguel Herrera lo tenemos todos. Siempre
pero,
que entrevista...
Pero no todos les contesta.
Pero tiene, siempre todos. Ha tenido esa disposición sí, para dar entrevistas. Para
dar el once inicial antes
para
de
dar el
que
bueno,
ya es más selectivo. Ya.
¿Y qué bueno? ¿Ya es más selectivo?
Solo por los cuates, sí.
¿Ya?
Ya es por los cuates nada más.
¿Los que están en la gente? ¿Los que lo tienen en la gente?
Los que sí, los que considera sus cuates nada más.
Pero pocos son así. Yo eso no lo digo de broma, lo digo en serio. Qué bueno que Miguel Herrera sea así y que abiertamente siga manifestando esa intención y ese deseo de poder estar en selección. No sé, o bueno... Yo lo que me había enterado al día siguiente de la eliminación de México en el Mundial es que era el candidato más fuerte y cuando parecía que ya iba a ser todo sobre él, volvió a llegar la negativa que ha tenido después de su conflicto y no
ha avanzado.
Cuando estaba todo encaminado, la información que yo tenía en ese momento es que olvídalo. O sea, ya estaba todo casi para que firme el contrato. Ajá. Y fue un no rotundo y se acabó y dame mi contrato casi. Pero como que últimamente ha sonado otra vez, ¿no, Tor? Para que...
Sí, pero... No sé, cada quien su punto de vista, pero para mí tiene dos, dos ángulos buenos, tiene uno positivo y tiene, como las vías del ferrocarril, tiene dos rieles, ¿no? En un riel es que es un técnico capaz, que es un técnico con mucho prestigio ya en el fútbol mexicano, que ya dirigió a la selección mexicana, que es un técnico que es mediático, que es comercial, y conviene a la selección.
Que es importante eso, sobre todo de cara a 2026.
Que conoce el medio, que le saca provecho al medio, o sea, todo eso. En una vía, pero en la otra tienes a alguien que le ha pegado un periodista, alguien que le dijo viejos a sus jugadores y lo corrieron, tienes a alguien que perdió un partido en la mesa porque no se sabe el reglamento y no tiene auxiliares que le digan, hey, espérame, ya llevamos 9 extranjeros en la cancha, espérate, cálmate, ya quieres meter los 11, ¿verdad? O sea, ese tipo de distracciones de un técnico de su categoría...
Pero eso no va a cambiar.
No son admisibles, no va a cambiar. Cuando agarres este riel y dices, todos estos defectos tiene también el personaje que estamos eligiendo, pues ahí tienes que hacer el balance, ¿no? Lo bueno y lo malo. Hay otros técnicos que no tienen tanto problema en este riel. Almada es uno de ellos, no tiene ningún... No se va a pelear con la prensa, no va a andar cometiendo errores con el reglamento, no se va a pelear contra sus jugadores, o si se pelea, se pelea en privado. No sé, no se hacen públicos sus conflictos. No se va a pelear con los árbitros, como el Piojo Herrera se pelea también. O sea, tienes que ver lo bueno y lo malo. A la hora de evaluar, yo creo que John De Luis es un tipo muy estructurado para ese tipo de cosas, para analizar perfiles y todo eso. Y yo creo que lo que va a proponer en la Asamblea de Dueños que viene, donde lo tienen que ratificar primero a él y luego él dar a conocer el nombre del técnico nacional que eligió o los candidatos que tiene para elegir y que la Asamblea los vote, ahí es donde vamos a ver quién elige, ¿no?
Ayer me contaba Antonio, Víctor, me contaban una...
¿Esta información privilegiada que traes tú ahorita?
No, me contaron y ya. Una intención, porque todavía no es un hecho que se vaya a dar. De entrada, México va a jugar contra Alemania en Estados Unidos. Todavía no definen la ciudad, pero es un buen partido. México contra Alemania.
Alemania quiere venir a jugar a Estados Unidos.
Quiere venir a jugar a Estados Unidos.
Aunque sea partido molero, pero contra Alemania,
pero es muy bueno. Es muy bueno. O sea, yo te voy a decir una cosa. En toda esta gestión de John De Luisa podríamos criticar muchas cosas, pero si vamos meramente al plano económico comercial y a la gira de partidos, han sido buenos. Ha tenido buenos sinodales México y volverá a tener. Enfrentar a Alemania no es una cosa que puedas conseguir todos los días. Entonces, ese partido sería en octubre en Estados Unidos, en ciudad por definir.
Ahora, ¿no es un tanto también que Alemania quiere venir para acá y pues ya estando acá, pues los dos más fuertes son México y Estados Unidos y por eso los voy a enfrentar?
A los dos, claro.
Bueno, pero es que tú estás viendo ya.
No, le quieres encontrar algo al zapato. Trato de ver de
diferente. Como un triangular. Pero pues es un buen sinodal. México-Estados Unidos, claro.
Exactamente. Es un buen sinodal. No,
la fecha FIFA. ¿Hay fecha FIFA en octubre?
Hay fecha FIFA, sí.
Hay fecha FIFA, tengo entendido que
sí. Sí. No, si no Alemania no viene.
Si no, no viene. Sí, correcto. Debe bueno, haber. Eso. Y luego, la otra que me decían que todavía no es oficial, pero es una idea que está circulando ahí en los pasillos, es que en esta estructura de la selección, una vez que se va Torrado, que viene Jaime Ordiales y demás, que pongan una cabeza por encima de Jaime Ordiales.
Como había antes.
Como había antes. Que venga un jefe,
Torrado
literal.
Torrado y Nacho Hierro.
Estaban.
Ahora va a ser Juan Pérez y...
Chuchito Pérez y por Ordiales. Delante de Jaime Ordiales.
Okay.
Lo que yo no estoy tan cierto...
Si Ordiales aguanta.
Si Ordiales acepta.
¿Y esa persona tiene injerencia sobre la elección del técnico?
Claro. Sí, claro. Sería su principal responsabilidad. Claro. O sea, de entrada creo que no hay tampoco que acelerarnos con la elección del técnico. Creo que ahí John también...
¿Y qué grupo quiere meterlo? Porque hay que ver qué grupo quiere meterlo. Ah, porque hay un candidato que quieren mover desde hace tiempo, que es Duilio Davino, que lo quieren poner ahí, y otro grupo que está queriendo meter a Álvaro Dávila. Entonces son diferentes grupos.
Claro.
Hay que ver qué grupo quiere, porque esa área muy sensible siempre tiene que estar en la televisora de Chapultepec o en la del periférico. Entonces tienes que saber quién tiene el poder para decidir en qué área en la federación. Entonces, esta decisión deportiva de la federación se decide en Chapultepec. No se decide en
No sé por qué se me vino a la cabeza. Y alguien de Grupo Orlegui, ¿no?
Es que Orlegui está con los dos.
Está en medio. Por eso. Está con Dios. Pero que está en medio de los dos y lo podría hacer muy bien.
Sí, pero ¿quién crees tú? ¿Iraragorri ahí de empleado? No creo.
No.
Alguien de confianza del grupo.
No, pues ya está el hermano de Riestra. No manchen, o sea, ya metan a toda la familia.
Bueno, y el mismo Riestra que creo que ya está también hasta como socio en Atlas, ¿no?
¿Quién?
Riestra.
No sé si lo hayan hecho socio, pero es el presidente del Atlas.
¿Y él no
le va al Atlas, pero está ahí en el
No,
Atlas.
Y lo está haciendo muy bien.
Regular.
Lo está haciendo.
Lugar 16.
Héctor, te hizo bicampeón, no seas así.
Lugar 16. Es para
que lo hubieras mandado un regalo en Navidad.
No, un descenso también.
No, trabaja bien.
No, tienen un descenso también, virtual, pero tienen un descenso.
Héctor, eres muy rencoroso.
Más de 70 años sin título, Héctor, y llegó el bicampeonato.
Y podrá tener muchas cosas, pero Grupo Orlegui trabaja bien.
Sí, lo ha hecho.
Podrá tener lo que tú quieras, trabaja muy bien.
A ver, no está jugando el Atlas la Liga porque el estadio no está en condiciones. Es responsabilidad.
Pero ellos no tienen la culpa, Héctor.
¿Cómo no va a tener la culpa si es el equipo local?
Si le ha pasado al estadio Azteca acabar muy mal después de un concierto, al estadio de las Chivas, eso le puede pasar a cualquiera.
No, pues el Azteca hasta suspendió un partido de NFL.
Pues ahí está.
Las canciones de la cancha.
Bueno, lo que te quiero decir es, tendría que ser alguien que sepa mediar.
Le costó la chamba a Culebro eso, ¿eh? De la América le costó la chamba a Culebro.
Lo que te quiero decir es, alguien que pueda mediar los dos poderes, ¿no? Las dos fuerzas. Y no tiene nada de malo, al contrario.
¿Y por qué el grupo Orlegui y no el grupo Pachuca?
Porque ya estamos hablando de una tercera fuerza.
No, pero lo hacen bien los dos, dice.
Lo hace bien también Pachuca. Sí, pues claro. Pero estamos hablando de una tercera fuerza.
Es más, Pachuca lo hace mejor que Orlegui.
O sea, no sería ni la uno ni la dos, sino el otro bando.
Trae muchos aplausos en sí.
No, y hace muy bien, y vende muy bien.
No, también.
No, vende bien.
Regular.
Héctor, al nivel del fútbol mexicano, a cómo están las cosas, estás peluceando a los que recientemente mejor trabajan los dos.
No, sí vinieron a cambiar los dos equipos que han tomado, Héctor.
Regular.
Bueno, veremos cuál es la determinación que hay.
Además, no se mete
sobre esa cabeza en
el arbitraje y ya no
hacemos pausa y al volver finalmente la postura de Cruz Azul alrededor del Cata.
Qué vergüenza.
Los Cowboys se estarán enfrentando a los Buccaneers este lunes 16 de enero. En punto de las 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México, el juego por el Wild Card, por la señal de ESPN de Star Plus.
Buen día a todos. En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de laser tag. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club.
Tarde, pero llegó esa voz del Cata Domínguez por parte de Cruz Azul, suspensión de 3 partidos. Los juegos con Rayados, Necaxa y Tigres, una multa económica que no se va a revelar la cifra por motivos de seguridad y va a tener capacitación para sensibilización y apoyo.
Eso último es lo más duro, ¿eh?
Delicados.
Lo van a sensibilizar.
Bueno, a ver qué pasa con el Cata y la máquina de Cruz Azul. Picantes en la red. ¿Y esto, Toño?
A ver.
¡Ah, qué buen lance del portero, eh!
Bien.
Sí, ese portero lo tiene mi equipo.
Lo
tiene. Es un crack.
Sí lo es, sí lo es. Fue tardada la respuesta, pero...
¿Para qué se aventaba antes?
Al final no fue gol.
Y aquí, Héctor, ¡opa!
Es que da el gol del compañero y dice, como dice Stefano, este es el gol del compañero, el mío siempre.
Y ándele, a ver a quién se lo apuntan.
Además, sabía que iba a
poder. Árbitro fui yo.
Pero luego el sprint que se aventaron.
Es que luego los papás dan regalos y metes gol.
Y hacen bien.
Y entonces,
y hacen bien.
Si no metes gol, entonces por eso, eso es lo que generan ese tipo de papás.
El regalo.
Que le roben el gol al compañero. Que le roben el gol.
Claro. Para felicitarlo.
Vámonos, señores. Gracias.
Pero en su casa le esperaba un regalo. Qué buen papá.
El catalé viene teleprompter.
Más o menos.
Sí, güey.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.